101.1 Estación de radio.
Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres.
Un compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militancia.
La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad.
No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas.
Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar.
Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal.
Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa.
Ayer quedó expuesto que todos tienen derecho a soñar. Algunos sueñan despiertos, bien parados. Otros intentan recostarse. Los terceros cierran fuerte los ojos y creen que están soñando. Lo vivido ayer durante un par de horas muestra que la disciplina, el verticalismo, lo partidario, va más allá de las buenas y sanas intenciones de aquellos que quieren ubicar elementos constitutivos, esenciales, ideológicos y prácticos en personas que tal vez en algunos fragmentos lo han expresado en lo discursivo, que tienen intenciones de soñar y hacer soñar, pero luego cierran bien los ojos y ya no sueñan despiertos, sino que cumplen rigurosamente las órdenes que el conductor emana. De esto va a tratar el programa del día de hoy. Recordarán algunos aquello de sin chicanas. Es que no es necesario. Es imprescindible ser directos y concretos. Compartir con ustedes, además de audios y notas, la opinión. Nunca esperé algo distinto en lo personal. Me parece importante remarcarlo una vez más. Se vuelve previsible en función de quien conduce y lo que necesita. Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000, escribía Galeano. ¿Lo actualizamos o leemos? Una pieza que quiero compartir con ustedes que es impactante. Tenemos una única certeza: si todavía estamos ahí, para entonces ya seremos gente del siglo pasado y, peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Sin embargo, aunque no podamos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Deliremos, pues, por un ratito. El mundo que está patas arriba se pondrá sobre sus pies. En las calles, los automóviles serán pisados por los perros. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieren hacerlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y a la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de las calles no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. La policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidente de Brasil y otra mujer negra será presidenta de los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las piedras de Moisés. El sexto mandamiento ordenará: festejarás el cuerpo. El noveno, que desconfía del deseo, lo declarará sagrado. La Iglesia también dictará un undécimo mandamiento que se le había olvidado al Señor: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Todos los penitentes serán celebrantes, y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última, ni un día que no sea vivido como si fuera el primero. Galeano escribió pensando en el 2000. Estamos terminando el 2012. Tiene tanta actualidad. Hay tanto por hacer. No hay que olvidar. Hay que vivir este día como si fuera el primero. Y amar la noche. Y querer seguir haciendo una radio de este tipo. 9:17 minutos. En la operación técnica estará hoy María del Cielo, una compañera. Un gusto charlar contigo y que vos estés ahí. Te recuerdo las vías de comunicación: 466-6559, 15-61-54-03-59, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Vivirás con nosotros la asunción de Damián Contreras como nuevo presidente del Consejo Deliberante. Hablaremos de la frecuencia modulada de la Municipalidad de Moreno, que ya lo digo hoy, FM West estará en marcha. Y algunas cosas más. Quédate.
Por las malas, ya no van por pan, ya no... no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, pido mi gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Sucio, miran de frente, diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre de puño, de naturaleza.
Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos, nunca más el atropello, nunca más aquel infierno.
De Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mujeres.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, pido mi gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica telepáticamente saben quién es quién. Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores. Salud y educación gratuita para todos, vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, pido mi gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.
Vamos a compartir una nota que tiene que ver con esta propuesta que hacen organizaciones sociales y partidos políticos en Merlo. Ayer charlamos con Cecilia Argüello, que es integrante de Barrios de Pie y Libres del Sur. Se tiende a buscar la democracia en Merlo. Eso es tanta actualidad lo de Galeano. Lo escribió pensando en el 2000. Vamos para 2012. En Merlo también Otacé tendrá su radio. Y allí podrán aparecer todos aquellos que aparecen en los medios comerciales y privados, que son del gobierno y del Estado, aun cuando en los Pelpa, como se dice, aparezca Juan Pérez. De esto se trata. Falta mucho para la ley, desde ya, falta muchísimo para la ley. Sobre todo la visualización de las radios comunitarias, y que no es lo mismo una radio comunitaria recuperada que la Fundación Telefónica. Menos una radio comunitaria recuperada con el Estado Municipal, con hombres como Otacé, y la diferencia que hay entre Otacé y Hues. Hay que salvar esto. Mañana hay una actividad. ¿Por qué viene Cecilia Argüello a Moreno? Porque en Merlo ella no puede contar de qué trata la actividad. No hay medio que lo tome. Ni radial, ni gráfico, ni televisivo. La actividad del sábado, para que ustedes puedan compartirla, movilizarse, y están en Merlo, allí se pelea por tener democracia. ¿Escuchamos a Cecilia Argüello? ¿La tenemos? Esto viene desde hace un tiempo. Se inicia antes de Lula Cepeda, cuando queda detenido el concejal de Libres del Sur. Recuerden ustedes que votó una operación política de Otacé para calificarlo a Lula como un hombre que poseía doble cargo. Ah, a propósito, entre paréntesis, Walter Festa se queda en ANSES y asume como concejal. En Merlo no se puede hacer, en Moreno se hizo. Lo agrego, lo pego, María lo tiene en puerta, Cecilia Argüello, sobre la actividad de mañana.
El sábado 10 de diciembre, desde las 16 horas, vamos a estar realizando, luego de 10 años, que en Merlo no nos movilizamos para manifestar ni para llevar adelante algún reclamo, nos vamos a movilizar por la democracia en Merlo, en el marco del aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, es una movilización por la democracia pacífica, en la cual van a participar algunos grupos artísticos, murgas y demás, batucadas, y bueno, convocamos a todos los sectores de Merlo a que puedan participar, y sobre todo a los vecinos y vecinas. Va a ser una movilización democrática, no va a haber banderas de ningún partido político, por más que nos vamos a estar movilizando todos, las organizaciones populares que somos opositoras a la Intendencia de Raúl Otacé, y que desde hace 5 meses hemos conformado el Espacio por la Democracia en Merlo.
Le pregunté a Cecilia si hay alguna instancia para consensuar con el gobierno de Otacé, con algún dirigente del Frente Justicialista para la Victoria. ¿Se puede establecer un diálogo con un Estado represor que suprime las libertades individuales, las elimina? Segunda parte.
Nosotros creemos que no hay un consenso, que no hay una, no está, no existe la posibilidad de que exista una participación democrática, porque es el mismo Estado.
Correcto.
Es el mismo Estado el que como instrumento, que utilizan como instrumento de represión y de persecución política.
Digo, porque por ahí...
Entonces es muy complejo en ese marco, porque
por supuesto
no es un grupo político, sino que es el gobierno municipal que utiliza a las diferentes herramientas del Estado como instrumento de persecución política.
Es verlo más allá de Otacé. Cuando decís vos el Estado, bueno, puede ser que mañana Otacé ya no esté y habrá otro. En función de esto, solamente en el análisis, ¿hay alguno del peronismo de Merlo, del oficialismo, digo, que ustedes observen con capacidad de apertura, de diálogo, de escucha, o es todo un orden regimentado en donde funciona no solamente porque Otacé lo dice, sino porque los otros también lo quieren?
No, en realidad funciona como la misma estructura, ellos, uh-huh, porque también tienen sus intereses personales, y uno lo ve cotidianamente cuando está en algún barrio y sabe que ahí vive un concejal, y bueno, los mismos vecinos te dicen que bueno, que se ha construido una excelente casa, muy lujosa, que bueno, que tiene toda una estructura de punteros que le responden a él. Entonces, en varios casos pasa ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hay una estructura que responde a la conducción de Raúl Otacé hoy, y que están ahí no por miedo o porque lo están acompañando nomás, sino por una decisión política y en función de sus intereses personales.
Y el último audio, de allí a la tanda de media hora para cumplir lo que corresponde. Barrios de pie crecen, Merlo. ¿Por qué otras estructuras no? ¿Qué explica definitivamente la presencia de barrios de pie que pueda realizar actividades y desafiar el orden dictatorial? Cecilia Argüello, entregamos esto.
Y hemos crecido en estos 10 años de historia de barrios de pie, hemos crecido en Merlo. En función de las necesidades de los vecinos, o sea, Merlo no existen las copas de leche, salvo por la iglesia evangélica, por nosotros, ¿no? En todos estos años se ha encargado el municipio de destruir a la mayoría de las organizaciones populares, Merlo, sociales.
¿Y por qué con ustedes no?
Porque nosotros tenemos, lo han intentado, pero no lo han logrado. Porque nosotros tenemos construimos nuestra organización, creo, de una manera colectiva y siempre desde lo social, pero con fuertes objetivos políticos.
Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Moreno. FM 90.1. Estación de radio.
Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar.
Para informarte, nunca es tarde.
No sé a qué te referís, una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección.
Sí, claro.
Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia.
Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy.
O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en las tomas de tierra, Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Latinoamericano.
El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori.
Latinoamericano.
Los hombres de la tierra, de Latinoamérica.
Todos los viernes, de 19 a 22 horas.
Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1,
que impidió la libertad.
Estación de información.
Mataron cipayos que traicionan la verdad.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. en salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Qué ganas de decir segunda hora de Recorte Informativo, pero yo 9:36. Voy a ser sincero con ustedes. Va a ser largo el programa. Está aquí en los estudios Cintia Analía Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Muy bien, hablamos todos. ¿Cómo estamos? Bien, estamos recién... tomando unos mates que hizo María, impresionante.
Recién nos levantamos.
Sí, no, tampoco recién nos levantamos. Estamos cansados, ha sido una jornada larga la de ayer. Bueno, ¿cómo empezamos a volcar esa jornada larga de ayer? En noticias, en testimonios, en declaraciones. En el Coliseo de La Plata, la Presidenta de la Nación festejó el avance en la implementación de la Ley de Medios, o la Ley de Servicios Audiovisuales, que efectivamente marcó un quiebre en la construcción súper hegemónica de un grupo empresarial y abrió en aquella batalla la construcción de otro grupo empresarial que es más pequeño que el que conocemos todos, Clarín, pero ahora le otorga a las administraciones municipales frecuencias moduladas. No son licencias, sino son asignación de frecuencias. Cintia Medina, ayer muy, muy rápida, muy veloz, cuando lo vio al director de prensa Blinov, Juan José Blinov, es en la sala de sesiones del Consejo Deliberante, algo inusual. Pero Blinov estuvo ayer, como tantos militantes que vienen el día de ayer, porque estaba el rey. Cuando está Mariano Hues, deben estar todos. Y ayer estuvieron todos los que tenían que estar. Entre ellos, Blinov. Al alcance de Blinov, Cintia Medina habló con él e hizo la nota.
Exactamente, pudimos hablar ayer con él. ¿Quién forma parte del equipo de prensa? Porque no es la misma distribución que había en gestiones anteriores cuando el director de prensa, bueno, era Barbosa, y desde aquí lo comentábamos también. Blinov habló con nosotros acerca de la asignación de frecuencias. Bien lo decías vos, la Presidenta de la Nación el 5 de diciembre anunciaba esto. Previo se emitía un video del recorrido de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Se está aplicando de esta manera la ley, porque recordemos que esta ley establece el 33% para medios privados, el 33% para medios públicos estatales y otro 33% que estaría reservado para las radios comunitarias, que en esta ley...
Fundaciones y sindicatos.
Sí, que en esta ley están previstas como organizaciones sociales sin fines de lucro. Bueno, no lo mismo, Martín Raffo también lo explicaba, no es de la misma manera como se hizo en otros países de Latinoamérica. Pero... bien, tenemos que decir que de esta forma se aplica uno de los artículos de esta nueva ley. El tema es que la pregunta que también quedó establecida en el día de ayer a Blinov es qué pasa con los medios comunitarios, qué pasa con las licencias. Bueno, estamos avanzando, hay que profundizar, dijo Blinov. Lo que podemos asegurar es que la 90.7 será la FM de la Municipalidad de Moreno. Están los recursos. Hablamos de los recursos económicos y de los recursos humanos.
Tienen torre y antena.
Tienen torre y antena de alto alcance.
Y sí.
Calculamos que, sabiendo la noticia que emitió la presidenta en estos últimos días, para el año que viene estaría funcionando. Eso es especular con algo, pero cuando hablamos de recursos humanos, hablamos también de la cantidad de gente que hoy está trabajando en el área de comunicación de la Municipalidad de Moreno.
Sí, empleados de la Municipalidad, será como Radio Provincia, que tuvieron problemas algunos compañeros y se les ocurrió poner al aire una nota crítica por Casal. Mirá lo que hicieron esos tipos.
Y una aclaración.
O lo que quiere hacer Darío Aranda, escribir a la página 12. Esto no se hace. Sí, la aclaración, dale.
Y una aclaración más es el tema de las señales de televisión. Esto va a ser distribuido entre las universidades. Aparentemente la Universidad de Moreno ya tendría asignada entonces la señal de televisión. No. Así que escuchamos la primera parte, Rubén, si te parece, de la entrevista realizada a Juan José Blinoff.
97.
Dentro de las 2.200 frecuencias que el Gobierno Nacional le asignó a los municipios, obviamente Moreno tiene una reservada. Estamos en condiciones de asegurarle también al pueblo de Moreno que la 90.7, la frecuencia 90.7 está reservada para la FM municipal. Con lo cual nos da mucha alegría, es parte también de empezar a ver y concretar todo lo que fue la ley de medios, digamos. Esto es un resultado concreto de una ley nueva de servicios de comunicación audiovisual, así que bueno, esperando ahora la nueva etapa y de alguna manera con ese desafío por delante para empezar a darle forma en el contenido, en la forma que va a tener eso en lo administrativo, en la gestión de lo que es un medio de comunicación.
¿Cuál va a ser el equipo de trabajo que va a estar a cargo de esto? Sabemos que hay una nueva gestión, pero que muchas de las personas que están trabajando en esa gestión van a continuar en la próxima. Digo, ¿quiénes son las personas que están encargadas de empezar a ver cómo se lleva y se pone en la práctica una radio del municipio de Moreno?
Hasta el momento, estamos en condiciones de esperar a que asuma Mariano el día domingo y seguramente el lunes vamos a empezar a conocer el proyecto nuevo de la gestión del Ejecutivo. No estoy en condiciones de asegurar nombres de personas ni equipos, ahí sí hay una idea desde el proyecto de gobierno de continuar impulsando y profundizando lo que es la nueva ley en el territorio, y bueno, eso le caerá seguramente a un equipo de trabajo desde el Ejecutivo va a intentar y profundizar en esos aspectos.
Bueno, Blinoff hacía referencia, vos me preguntabas, ¿qué nueva gestión? Bueno, es un tema que ya hablamos en varias oportunidades, la continuidad de esta gestión, pero sabemos que en lo que es lo administrativo y burocrático hay cuestiones que se manejan de esta forma y por eso hacía referencia y en varias ocasiones lo hizo Blinoff, es necesario esperar que pase el domingo para ver qué es lo que hacemos después.
Como unas consideraciones antes de ir a la segunda parte, aquellos 21 puntos y remontándome al momento de instalación del tema, fuimos al Congreso Nacional, nosotros hacíamos lo que debía ser la radio. Pero en términos individuales, nunca tuve dudas del acompañamiento, no a la ley del gobierno, sino que la democratización de la palabra sea mucho más que una frase. Sostenía, y sigo sosteniendo, que la batalla es la reglamentación. Y esta reglamentación que aparece nos deja, por lo menos en mi criterio, muy lejos, ya no solamente del espíritu, sino de la práctica. ¿Qué era más fácil? ¿Limpiar el espectro y reconocer a las radios comunitarias o darle a los gobiernos municipales las frecuencias moduladas? Me pregunto, ¿cuál es la señal en el sentido de profundizar y democratizar la palabra? ¿Darle al Estado una mayor capacidad de propaganda? Yo tengo la obligación de preguntármelo. Aún en las dificultades y en las críticas que hacía respecto a la ley, el acompañamiento no era para que la municipalidad tenga una FM porque ya tiene las radios comerciales que le hacen la propaganda a UES. En tiempos que se avecinan de dificultades y crisis, en donde necesita cerrar todos los vehículos para que no haya críticas. Y si las críticas existen, sean bien marginales y periféricas. Para ello, la universidad es importante. Se eliminó lo que es la carrera de periodismo y se fue a planificación. Entonces, ¿quién planifica? Planifican en función de la organización o del gobierno comunal. De hecho, Ferraro tuvo muchos estudiantes de la del CENUN,
sí, igual,
que hicieron planificación. Sí.
Sí, son dos cuestiones diferentes, como para aclarar. La primera parte de lo que fue la formación en comunicación social pertenecía a la Universidad Nacional de La Plata.
Sí.
La segunda parte, que inició a partir del año 2011, es de la Universidad Nacional de Moreno y son comunicadores sociales, sin orientación específica como lo hace La Plata, dependiendo así de una forma muy particular de lo que es el municipio de Moreno. La Universidad de La Plata, por supuesto que tenía vinculación con las autoridades del municipio de Moreno.
¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia?
No, hay que marcar una diferencia en cuanto decimos se eliminó lo que es periodismo y se estableció lo que es planificación. Había solamente dos orientaciones que había en la Universidad de La Plata. Una era periodismo y otra planificación. Sí. Por la cantidad de vacantes, lo que, bueno, se eligió, y así lo plantearon desde la gestión, era la necesidad de seguir un año o dos años más con planificación. Y luego termina el convenio con la Universidad de La Plata y nace la Universidad de Moreno.
Sí, claro, no. Me refería a eso. La Universidad Nacional de Moreno, te pregunto, ¿tiene comunicación social?
Sí.
Pero claro, ¿y cuándo empezó la Universidad Nacional de Moreno? ¿Ahora?
Este año.
Por eso. Estoy hablando de cómo se fue forjando el criterio para llegar a los recursos humanos, materiales y técnicos. En ese sentido lo decía. Se construyó lo que necesita un gobierno. Lo han hecho bien. Ahora, decir que lo han hecho bien no significa que estoy de acuerdo, ¿eh? Tan solo estoy refiriéndome a aquello que en otros tiempos existía. Acá existió un Canal 4, un canal de televisión que era el Canal 4. Era de Carita Álvarez, algunos lo conocen, pero trabajaban la mayoría de los empleados de prensa de la municipalidad y hacían un noticiero, que era el noticiero Rosa, lo llamaba yo, porque era fantástico lo que pasaba en Moreno, y estoy hablando finales del 99 y comienzo del 2000. No puede no ser sino estos, con algunos agregados, lo nacional, lo popular, lo discursivo, y sí, habrá de esto, habrá mucho de esto.
La segunda pregunta está vinculada acerca de el tratamiento que se le da a las FM comunitarias. ¿Qué pasa con esto? Bueno, son temas que se tienen que profundizar, hay que trabajarlo. Y en el último foro hubo integrantes del AFCA. Allí se habló también, foro de comunicación estoy hablando, de este tema en particular, y Blinov hace mención.
Desde Moreno venimos trabajando ya hace un año y medio en la conformación de un espacio abierto para discutir estos temas. Es el foro de comunicación, el foro abierto de comunicación. En ese marco, el último encuentro, hace un mes y medio atrás, estuvo gente de AFCA participando, tratando de responder también este tipo de preguntas y ver qué es lo que va a pasar con por ejemplo, las inquietudes de las organizaciones que cuentan ya con algún medio de comunicación o con aquellas que todavía no lo cuentan y quisieran accederlo o participar de lo que es un medio comunitario. Hay algunas cosas que las vemos más resueltas que otras. Por ejemplo, digo, lo que estuvimos trabajando mucho en tratar de hacer un relevamiento en territorio de cuántas radios tenemos, cuántas iniciativas de comunicación existen en Moreno, y empezar, creo que el paso siguiente para la próxima gestión es empezar a ordenar de alguna manera y reconocer y articular estas experiencias para ir resolviendo conflictos. Digo, desde AFCA Moreno se ha entendido como una zona de conflicto en sentido de que es muy complicado porque existen demasiadas FMs de alguna manera que se están chocando en las señales, en la frecuencia. Bueno, es todo un tema técnico también a resolver por parte del AFCA primero y con colaboración obviamente desde el territorio. Así que eso es una tarea pendiente que creo que es el próximo paso a seguir. Lo dimos cuenta también en el foro participando desde la opinión también de la gente que participó, de ver que es necesario un paso más en el avance de la ley y va un poco por eso, por tratar de...
Pero no hay fechas establecidas para la asignación de licencia de medios que no son gubernamentales, eso te pregunto.
En relación a eso, a ver, una de las cosas que se le cuestionó al AFCA en el mismo foro también fue el tema de la asignación y el valor de los pliegos, digamos, que fue algo que venimos charlando. Desde AFCA se dijo claramente que en breve tiempo, vamos a poder conocer ya valores y mecanismos de asignación de frecuencias para organizaciones sociales. Más que eso no hay. Yo entiendo también que nos agarra justo en la transición de cambios de gestión y que seguramente en el AFCA vendrá otra persona que reemplazará a Mariotto en la conducción, con lo cual creo que eso se va a resolver en los próximos meses del próximo año.
Un dato que no es menor, esto que apuntaba Blinov, la zona de conflicto. Zona de conflicto, ¿por qué? Porque Moreno, y ahora lo va a explicar en el próximo audio, tiene cerca de, ellos calculan, entre 35 y 40 frecuencias moduladas. Ya es zona de conflicto cuando hay cerca de 20 frecuencias. ¿Cómo se va a limpiar el espectro? Es la gran pregunta. ¿Y cuáles van a ser las radios que ya no van a ser parte de lo que es el espectro de las FM a nivel local? Y la otra pregunta también es la cantidad de organizaciones sociales que presentaron los papeles para recibir o ser, bueno, que se le adjudique una frecuencia cuando hasta el momento no están en la práctica. O sea, las que no están y podrían estar.
¿Vos me querés decir que le pueden dar una radio a una organización social que...
que no tiene trabajo de comunicación.
Que no tiene una radio.
Claro.
Bueno, nosotros esta radio, no sé si lo hemos explicado, pero me parece el momento, hicimos todo lo que la ley fue marcando. Martín se tuvo que especializar en administración, hablar con una contadora, María, Cecilia D'Amico.
Smerlin.
Leonardo Smerlin. Ir al AFSCA, lo que era el Confer antes, y presentar un papel y otro papel, y adherir al llamado del censo. Sí, un trabajo, precisamente por el apego a la ley, en parte.
Las elecciones.
Sí, por el apego a la ley, en parte. Lo otro porque nosotros reconocemos que si se establecen ciertos parámetros, al tener una posición como la que tenemos, que no es uniforme, sino que hay diferencias establecidas dentro de la radio, y está bien decir que hay diferencias. En la discusión aparecen los acuerdos de son mínimos o máximos, pero hay diferencias en la caracterización del momento y en los objetivos que persiguen algunos de afuera. En lo que es interno, la radio marcha hace 5 años por un camino que es lo comunitario, lo popular, lo alternativo. Con la definición que cada uno le pone a esto, que es también importante, es rico. Nosotros cumplimos con todo. Que la audiencia sepa esto. Socialicemos que al día de hoy todo aquello que se pidió, creo, si no me está llamando Martín ahora, lo cumplimos. Y esto es esperar que ante todo el cumplimiento, siendo la primera FM del distrito de Moreno, que emitió y emitió con un carácter social, popular, democrático, sea reconocida como tal. Es historia. Fíjate que esta radio no tiene lo que otras radios poseen, que es la declaración de interés público y esta historia. Que se hacía antes para tener alguna chapa y decir, fuimos declarados de interés municipal. Nosotros no lo hicimos. No es que no quisimos. Hemos optado, en la dinámica y en el vértigo, de cumplir todo lo que el AFSCA o la nueva ley exige. Es cierto lo que plantea Blinov, que hay una saturación del espacio, del espectro. Bueno, hay una radio más que es la FM Municipal 90.7. Al día de hoy interfiere en algunas zonas de Moreno nuestra radio, una radio evangélica. Y nuestra radio no puede pasar más allá de Catonas porque ingresa una radio católica que tiene licencia, que es la 90.1 de Trujuy. Sí, yo no sé cómo se va a limpiar. En todo caso, me pregunto, ¿qué es lo que se tiene que limpiar? ¿Qué se tiene que limpiar? ¿El que no hizo ningún papel en el AFSCA? Que sería lo lógico. Si no fue a la encuesta, si no fue al censo, no presentó nada. Y otros sí lo hicieron, con todas las dificultades que esto generaba y ocasionaba, porque no había estructura administrativa, se desconocía. Se tiene que sacar aquello que hoy no está, que no tiene ningún registro, o se tiene que sacar aquello que molesta, que incomoda. O pueden convivir todas las voces y se multiplican las voces. Dale.
Tercera parte, entonces, la zona de conflicto. Explica en este caso Blinov acerca de cuántas radios, según el relevamiento que pudieron hacer desde la Municipalidad de Moreno, hay en el distrito. Y también si el año que viene, y esto es una pregunta, estaría funcionando la 90.7, la FM de la Municipalidad de Moreno.
A ver, estamos alrededor de más de 35, 40 emisoras en Moreno, lo cual es muchísimo. Digamos, para la zona de conflicto está delimitada por el 20, digamos. Más allá de 20 ya es una zona de conflicto. Bueno, Moreno, estamos, de lo que sabemos nosotros, de un relevamiento que hemos hecho, que va de la mano del diálogo con las organizaciones, de ir conociendo experiencias, tenemos entendido que estamos entre las 30 y 40 radios, con lo cual vamos a ver cómo de alguna manera empezamos a articular a esas 30, 40 juntar radios, a encontrarnos, a tratar de poner temas en común y preocupaciones comunes a los que estamos trabajando en el ámbito de la comunicación y poder resolverlas. Me parece que es el desafío que viene.
Y la última, reciente decía, inconvenientes materiales para la instalación de la radio no hay para el municipio de Puneno. Inconvenientes de recursos humanos tampoco, por las carreras que se abrieron este último tiempo. ¿Esperan que para el año que viene entonces esté funcionando la 90.7?
Ojalá, es un anhelo, creo que es una linda experiencia para un municipio, algo que era impensado hace un tiempo, poder contar con un medio propio que desde la municipalidad garantice y asegure determinada difusión de información. Bueno, eso es creo que es un logro para Moreno, para la comunidad, y trataremos de ir avanzando en los pasos necesarios para que eso sea posible, digamos. Lo de los recursos materiales, lo que bien decías vos, si bien a priori pareciera no ser un problema porque el municipio dispondría del recurso para poder hacerlo, también es todo un tema articular para que esos recursos puedan estar dedicados a ese tema y que se pueda utilizar como corresponde para que eso se dé, digamos. Sabemos que va a depender también de las prioridades que tenga la gestión, que encabeza Mariano y que asume el domingo, así que bueno, será un poco parte del trabajo a seguir a partir del lunes en la próxima gestión. Y en cuanto a los recursos humanos, me parece sumamente importante, digo, es un espacio que no puede prescindir de más de 200 estudiantes de comunicación que están egresando en los próximos 2 o 3 años en Moreno, y que ha sido un proceso de la Facultad de Periodismo y Comunicación presente en La Plata, en el centro universitario, y de una Universidad Nacional de Moreno que empieza ya desde el año pasado a tener alumnos de comunicación.
Bueno, más o menos nos ayudó a seguir manteniendo la diferencia entre lo que dice Cintia Medina y que expreso. Cuando hablo de planificación, estoy hablando de una actividad que en un departamento de prensa de gobierno tiene un único objetivo, que es hacer propaganda para el gobierno. De allí la planificación. El CENUM, donde cursaba Cintia y creo que sigue cursando Cecilia, porque es el acuerdo con la Universidad Nacional de La Plata, convivió con las dos posibilidades. Inclusive me acuerdo haber hecho una nota, ¿por qué no seguía periodismo y sin más planificación? Porque se habían inclinado muchos chicos, muchos jóvenes, a lo que es el trabajo en la municipalidad, mencionaba lo de la fundación de Ferraro, y en base a ese dato estadístico se dijo, bueno, un año más periodismo, pero evidentemente es planificación. El periodismo es crítico. Si no, no es. Blinov cumple una función y creo que se ha mejorado en parte, pero muy, muy, muy mínimamente, lo que se busca de una radio en función de lo que tiene la municipalidad, que no es de juez de arrey ni de nadie. En lo idílico, vamos a decir, es de todos. Nosotros no accedemos a información. No. La información es la página, no más que eso.
No, ya no está Barbosa impidiendo que uno pueda hacer una nota. Pero están los funcionarios que te dicen que no te van a hablar. Cuando hablamos de cambios o de casi cambios...
Bueno, pues eso es un cambio. Hay que tener una mirada más constructiva. Barbosa te ponía el cuerpo
no y te, dejaba...
te bloqueaba como un rugby. Blinov no, te dice, no, no se puede. Es importante. También nosotros tenemos que ser un poco más abiertos, de verdad. Blinov puede decir, no, ese funcionario no habla, o el funcionario te dice, anda a preguntarle a prensa, como si prensa supiese lo que nosotros le queremos preguntar a Alejandro Micieli, que ya ha dicho el jefe del IDUAR, yo respondo en papel. Ustedes mandan las preguntas y yo les respondo. Entonces, la repregunta, que es clave en lo que queremos hacer, no puede estar porque no sabés qué te va a contestar Micieli.
O cuando fuimos a la salita de la Victoria, donde las trabajadoras que estaban a cargo de la salita no querían hablar, porque también. Primero había que pedirle autorización a prensa de la municipalidad. Bueno,
está claro que no es prensa de la municipalidad, es una orden jerárquica, que lo ponen a prensa en una situación que prensa probablemente no desee.
No, en cuanto a las diferencias que vos decías recién en materia de la formación académica, no es una diferencia porque uno sabe cuál puede ser la finalidad de una FM municipal, y Blinov lo decía claramente en el último audio que escuchábamos, bueno, dar a conocer aquellas cosas que todavía no se conocen de la municipalidad de Moreno. Creo que era un aporte decir las diferencias que hubo en materia institucional, porque decir que son las dos las mismas cosas no era lo adecuado. Por eso fue el aporte y por eso lo que mencionaba recién. La formación, y lo digo porque fui parte de la universidad, no de la Universidad de Moreno, sí de la Universidad de La Plata, y está más vinculada con cuestiones, podemos decir, oficialistas, cuando se hace algún tipo, la crítica...
¿Algún tipo de qué?
Algún tipo de reflexión, podemos decir, algún tipo de reflexión. Y uno puede ver gente que está más vinculada con lo que es la Universidad Nacional de La Plata y, bueno, y cercana a la Universidad Nacional de La Plata al gobierno nacional. Entonces, algún tipo de crítica hacia el gobierno a veces no es bien recibida por parte de algunos docentes. Entonces, esto también hay que decirlo. Pero hay que manifestar que no son instituciones iguales, sino que una es la Universidad Nacional de La Plata y la otra, que empezó a funcionar a partir de este año, la Universidad de Moreno.
No nos vamos a poner de acuerdo con Cintia, porque la verdad, y está bien. Está bien. Yo no hablaba de espacios, sino hablaba de conceptos. El CENUN es el CENUN, el Centro Universitario Moreno, que tenía articulación con la Universidad de La Plata, y hoy es la Universidad Nacional de Moreno. El concepto es la importancia que tiene. No es lo mismo, porque estoy diciendo que no es lo mismo.
O sea, cuando te digo es solamente un aporte, es que es solamente un aporte a lo que estabas claro. diciendo. No es una diferencia acerca de los conceptos.
10 de la mañana y vamos a seguir con otros conceptos.
Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Estéticamente Bella y Pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integral, 50 pesos. Estéticamente, Bella y Pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicite turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos, 122, Departamento 12, Moreno Centro.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar.
hacemos lo que nos gusta.
Gráfica Under.
4-6-4-4-5-5-5-6.
Gráfica Under.
El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro.
Mutual El Colmenar, continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y tu sangre
buena edo. Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir.
El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo.
Ahí le voy a poner una dificultad a María. ¿Qué tema musical podría engalanar lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante? Bueno, cuando escuches el primer audio, busca lo que quieras. Vamos a darle algo de artístico esto. Te quiero preguntar, Cintia, ¿qué es lo que te pasó a vos? Como, ¿qué es lo que viste? Muy corto, muy breve, pero... o extenso, como quieras. Pero ¿qué es lo que te pasó ayer cuando asististe a esa sesión preparatoria para la elección de las nuevas autoridades? Y fue mucho más largo de lo esperado y después vamos a explicar por qué se extendió y hubo miradas cómplices y preocupaciones y el arribo a la sala de sesiones al final de todo del licenciado Mariano Hues.
A mí me representó una escuela. Una escuela donde, bueno, se acababa una etapa, iba a comenzar otra, algunos, bueno, levantaron la mano, dieron expresiones de acompañamiento y de agradecimiento al presidente del HCD, que ya no es, estamos hablando de Jorge Mendieta. Y también, entre risas, algunas discusiones que desde el lugar que uno puede mirar, discusiones poco relevantes, pero entiende también que es una forma de marcar el lugar de cada uno de los que estuvieron allí presentes. No estuvieron todos los concejales, faltó Néstor Joao, entonces esto también llamó la atención, parecía extraño, luego uno pudo preguntar por qué no estaba, por cuestiones personales, pero Joao no estuvo en la sesión del Consejo Deliberante, esta sesión preparatoria. Y entender un poco, porque es la primera vez que asisto a este tipo de evento, cuál era el mecanismo para poder verificar los datos de los concejales que van a ingresar a partir del 10 de diciembre.
Vamos a empezar, como no está numerado y esto terminó tarde, después la actividad laboral continuó, por lo menos de mi parte y la de Cintia, así que va a haber una complicación para María. Entonces, solamente como referencia te voy a dar el nombre del archivo. Entonces, vamos a arrancar con el primero que pide la palabra en el día de ayer, que fue Mirko García. Mirko García agradece a Mendieta y le recuerda por qué a él, a Mendieta, le decían Tigre. Dice, bienvenido a la banca. A esa altura, para los que no creían, se confirmaba todo lo que nosotros habíamos adelantado aquí, porque las condiciones objetivas y necesidades estaban dadas. Atrás quedó Dualde, pero para el final, la síntesis de dualdismo y kirchnerismo ayer tuvo una expresión, una manifestación, una fotografía. El abrazo de Hues y Contreras. Pero la historia arrancaba así, con Mirko García agradeciendo a Mendieta y que vuelva el Tigre.
La realidad indica que en unos minutos más este cuerpo tendrá nuevas autoridades. Pero yo quería detenerme, porque me siento con autoridad moral para decirlo, y hacer un expreso agradecimiento a su gestión durante su presidencia, que duró muchos años, presidencia en la cual usted colaboró arduamente con el Ejecutivo Municipal durante muchos años. El intendente electo el 23 de octubre, que Dios mediante retomará el poder institucional de la Municipalidad de Moreno, era intendente cuando usted fue presidente también. O sea que había colaborado también con esa gestión y con la gestión de Andrés Arregui. Y digo que me siento con autoridad moral para hacer estas palabras sinceras y este humilde homenaje a su paso por la presidencia, porque yo he sido un concejal que ha discutido mucho con usted. Hemos alternado buenas y malas, y siempre fue con nobleza, y usted siempre, resalto, que ha buscado el equilibrio institucional, la gobernabilidad para el pueblo de Moreno, la defensa de las instituciones, y siento el deber de decirle que durante su presidencia, a pesar de todos los desencuentros que hemos tenido, hemos trabajado arduamente, lo he visto yo, es un presidente que no ha faltado nunca a una sesión, se lo reconozco, y ha sabido tener un trato excelente con el personal y lo supo conducir. Los avatares de la política indican que hoy usted debe un paso al costado, y quiero recordarle que a usted lo apodan el Tigre, y que ese apodo usted se lo ganó en defensa de una gestión peronista que fue de Coco Lombardi, desde una banca, en condiciones de inferioridad numérica, y por su característica de defender esas convicciones a aquella gestión, a usted lo habían apodado el Tigre. Y creo que va a ser un gusto, señor presidente, volver a tenerlo en una banca, defendiendo las mismas convicciones que plasmó durante la campaña electoral, y sé también que durante mucho tiempo de su gestión usted quiso ser un Tigre y tuvo que buscar un equilibrio. Creo que va a ser placentero volver a tener a un Tigre en la banca. Mi más sentido respeto y mi agradecimiento hacia su presidencia, hacia la secretaria, que siempre fue gentil, amable, colaboradora, atenta, sacrificada, y a todo el personal que usted condujo. Así que para todos ustedes, muchas gracias, señor presidente.
Esto es lo que le manifestó Mirko García en agradecimiento a Jorge Mendieta. Son 16 años, cuatro mandatos ejecutivos. En 16 años, Mendieta permaneció en la presidencia y como intendente Moreno tuvo primero a Mariano Hues desde el año 1995 hasta el 2002. 2002-2011, don Andrés Roberto Arregui. Durante 15 años y medio, Mendieta fue un soldado fiel de Hues y Arregui. Lo dice, me equivoqué con el verticalismo. Hoy lo dice Mendieta en la salida. Creí en un hombre. Es muy gracioso cuando expresa que se cree He-Man. Por ahí algunos tienen algo de memoria. O sea, He-Man era un dibujo animado que sacaba una espada y se convertía en un ser superpoderoso que combatía al mal. Sintió el impacto. La caída llegó. Todos ciclos se terminan, todos. El de Mendieta comenzó a caerse o a terminarse, ni bien se conocieron los resultados del 23 de octubre. Allí comienza el desenlace, no ahora, no en estos días, no en los últimos 10 minutos.
Eso se visualizó ayer y quien también se la veía conmovida, no sé si esa es la palabra, o por lo menos era lo que uno podía ver desde el fondo, era la secretaria del HCD, estamos hablando de María Inés Isola, que hace cuánto tiempo ya que cumple funciones, cerca de 7 años, ¿puede ser?
Sí, puede ser, sí. Primero estuvo en la presidencia de Mendieta, primero estuvo Mario Ranero, y Mario Ranero la promueve a María Inés Isola como su reemplazante cuando Ranero se va a trabajar a La Plata.
Bueno, al lado, entonces, María Inés Isola, del presidente del HCD, recibía cada uno de los agradecimientos de los concejales. Habló Mirko García, pero también habló Claudia Seff, bueno, manifestando esto, ¿no? Sabemos que se va, pero la tarea cumplida en todos estos años. 16 años, Mendieta fue presidente del HCD, más de 20 años.
22 años como
22
concejal.
Años está como concejal. Una nueva etapa desde la banca va a ser diferente, dijo Mendieta.
Sí, ¿y qué pasa en los finales? En los finales siempre hay agradecimiento. Todo lo que se criticaba no aparece. Es que en ese momento dicen, María Inés me negó el expediente. O Mendieta me chicaneó y me ninguneó lo del bingo. No, eso no está, es gracias, qué buenos que son. Entonces, ASEF le agradeció a Jorge Mendieta y envió un mensaje directo a los nuevos dirigentes concejales del oficialismo de esta manera.
El cuerpo que hace a una de las partes tan y más importantes del sistema democrático que es lo legislativo, en muchos casos, y en mi caso particularmente, ha sido cercenado muchos años. Pero que usted, señor presidente, en la última etapa, en estos últimos años, entendió no solamente y comprendió, como siempre lo ha hecho, de que el diálogo es fundamental, hemos tenido la respuesta que antaño no habíamos logrado. Con respecto al equipo que usted representa, y en el caso de María Inés como secretaria y el resto del personal, también no me quedan más que palabras de agradecimiento, porque todas las atenciones, todo el tiempo, todo el acompañamiento de aquello que a veces la oposición sufre y que no debería ser así, donde se la deja de lado hasta en un simple papel, ha sido correspondido y ha sido dado por el equipo que usted representa. Por eso, para el público presente, para los nuevos concejales, que van a ver que la dinámica del Consejo Deliberante es distinta a la del Ejecutivo, porque aquí proponemos, damos herramientas, muchas veces ponemos los temas antes de que los acontecimientos nefastos nos superen, y a veces no hemos sido escuchados, gracias a la palabra, al diálogo que han sostenido las dos autoridades que hoy se despiden, hemos logrado que algunos temas se debatan. Eso ustedes tienen que saberlo, porque muchas desilusiones nos llevamos cuando nos vamos de esta actividad o cuando muchos concejales la dejan, por no poder plasmar todo eso que hace, vuelvo a repetir, al bien común, no a los intereses políticos y partidarios. Tanto María Inés como Jorge Mendieta y todas las personas que acompañaron entendieron que el sistema democrático funciona así, nos han respetado, nos han valorado y por eso, más allá de las cuestiones, vamos a seguir trabajando en pos de esto y les decimos muchas gracias en nombre del bloque que represento a ambos y a todo el equipo.
Muy bien, la cortina de recorte fuerte suena. Mendieta y un discurso final. El discurso final desde la presidencia duró aproximadamente 30 minutos. Hizo un repaso y agradecimiento a María Inés Isola, a Rosana, a la gente de la cocina, a los choferes. ¿Va a saltar algo la semana que viene con el tema del parque automotor del Consejo Deliberante? No dan los números. Hay números que no dan. Acordate lo que te digo, ¿eh? Va a saltar algo porque ahora va a llegar la etapa de la observancia desde el Ejecutivo, si es que le presta algún tipo de servicios económicos a Contreras para resolver las dificultades que el Consejo Deliberante tiene en materia presupuestaria. Media hora de Mendieta con un traje blanco, o sea, un saco blanco, una corbata roja, pantalón negro. El tipo entró, sí, bien peinado, bien. Gomina, entró para decir, aquí estoy. Y empezó a marcar el terreno en el último acto como presidente y ya en la banca. Imperdible. Verlo allí, diciendo, esto es mío, eso es lo que pasó. Todo esto era mío, era mi control, dejo de tenerlo. Se lo doy a alguien, a un compañero del Interbloque. ¿Qué Interbloque? Lo explicamos rápido. Quienes constituyen la Comisión de Poderes son los representantes de cada fuerza política que ha sido votada en las urnas. ¿Usted conoce un partido interbloque? No hay ningún partido interbloque. Hasta Contreras puede pedir un bloque propio como Frente Popular, el de Dualde, porque él participó de las internas. Mirko García no puede pedir un bloque porque Mirko García fue votado por el Frente Justicialista para la Victoria en el año 2009. Igual Palacio, igual Contreras. Y ayer, los cuatro fantásticos dijeron, mocionamos como presidente del Consejo Deliberante a nuestro integrante del Interbloque, Contreras.
¿Quién va a ser parte de la Comisión de Poderes?
¿Quién va a ser parte de la Comisión de Poderes? Un representante del Interbloque, Jorge Mendieta.
Que la Comisión de Poderes tiene que verificar los papeles y los antecedentes de los concejales que van a ingresar. Entonces, ¿cómo se conforma la Comisión de Poderes? Por un representante de cada una
de cada bloque
de las
que
fuerzas.
Haya sido la fuerza votada electoralmente. ¿Vos votaste Interbloque alguna vez? ¿Viste en la boleta Interbloque? No. Eso significa primerear, usos y costumbres. Es lo que pasó ayer. Y quién sabe de roscas, usos y costumbres, Mendieta. Discurso final como presidente del HCD. No estaba llorando. Estaba con bronca.
Voy a estar eternamente agradecido, ¿eh?, hasta el día que vuelva a ocupar este lugar, porque no voy a resignar. Este es un chivo, un aviso. Voy a volver, en algún momento voy a volver. Los años me ayudan todavía para eso, así que en algún momento voy a volver. Esto es para todos aquellos que creyeron, que me entregaron su corazón. Y yo quiero decir que siempre como presidente traté siempre de conocer no solo al compañero trabajo, sino también al colega mío, al concejal como persona. A partir de esto, creo que se da el marco de situación de poder dialogar, profundamente, de dialogar. Como bien decía, de estos 16 años que me decían, 15 me tocó ser oficialista, en dos gestiones. La de Mariano West, que va a ser intendente nuevamente a partir del día de diciembre, y la de Andrés Arregui, que cumplí ser vertical, como nos mandan los peronistas nosotros. Ser vertical, ¿qué es esto? Cumplir los mandatos que nos mandan. Errado, equivocado, sí o no. Y yo siempre digo esto, pido disculpas, porque muchas veces en mi vida me he equivocado infinidad de veces, creyendo en determinada situación. Pero hace un año, y justamente se cumplió un año, porque en noviembre del año pasado, ahí paso a lo político, empecé a pensar distinto a lo que fue mi conducción durante 18 años, que también quiero que lo sepan, porque alguna vez muchos jóvenes acá se acordaban de mi madre, que es lo que menos quiero que me se acuerden. Tiene 84 años y no es culpable lo que soy yo, o deje de ser. Ella me dio la educación y el debido respeto para cada uno de ustedes. Y los que me conocen saben que yo respeto a todo el mundo. Si me respetan, yo respeto. Esto es así, la condición humana que tenemos cada uno de nosotros. Entonces yo digo que a partir de esto, que alguna vez algunos jóvenes, si me han pasado la lección, escucho que gritan, jóvenes que tienen 18, 19 años, que no han vivido nada de lo que vivimos nosotros, ¿sí? Situaciones muy difíciles, ¿eh? Acá tuvimos situaciones de, gracias a Dios, de este Consejo Liberante que yo conozco, muy civilizada. Tenemos un ex concejal como el señor Sassi, que está sentado allá, en otra época donde los problemas se arreglaban de otra forma, no dialogando, de otra forma se arreglaban, ¿sí? Yo he visto, siendo empleado de este consejo, volar sillas por la ventana, ceniceros pegando a otro concejal, dirigentes nacionales venir a este consejo y querer imponer temas, ministro de gobierno querer imponer, cuando yo era ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, querían no imponer determinada situación a nosotros siendo peronistas, que jamás lo permitimos, ¿sí? Cuando, con todo respeto, gobernaba otro color en este distrito. Entonces yo digo, hay mucha historia, y los jóvenes, les guste o no les guste, van a tener que respetar esa historia. Les guste o no les guste, porque si no respetan, no van a ser respetados. Y les puedo asegurar de mi parte que no van a ser respetados. Esto es sencillamente una condición de vida humana, que nos debemos todos, todos en general. Seguramente yo ya anticipo, no voy a estar de acuerdo, y quiero que ustedes lo sepan, orgulloso porque voy a votar a alguien del Interbloque, alguien que también fijó una posición política antes que la mía, 2 años antes, y desde ese Interbloque sale un hombre que va a ser presidente de este consejo. Entonces me siento muy satisfecho y muy orgulloso de eso. Sé que no puedo ser, porque para ser también hay que estar bien con el intendente en el buen sentido, para que haya, no digo que sea beneplácito el presidente como fue mi caso, tanto con Mariano como con Andrés, sino una cordialidad de dos poderes que son distintos. Y tiene que ver un ida y vuelta de dialogar. Y yo en este momento hay con un dirigente que no puedo dialogar, por más que me puteen en cuatro colores y todo lo demás. Lo que sí, lo voy a respetar porque una proporción del pueblo moreno lo ha elegido intendente, y como tal tengo que respetar, y lo voy a respetar, pero como dirigente es otra cosa. Como dirigente es una cuestión política que la tengo que decidir yo como político, como concejal en este lugar. Lo que esté bien voy a acompañar, lo que creo que esté mal no voy a acompañar. Y voy a hacer todo lo que he aprendido en estos, ya me perdo, ya si son 22, 24 años de concejales, en pos de lo bueno, de lo mejor, de dialogar. Yo quiero dialogar, y quiero que me respeten, y voy a respetar. Primero voy a respetar, si no me respetan, no voy a respetar. Esto es incondicional para mí.
Los que están prestando atención, Mendieta ayer amenazó institucionalmente a los jóvenes en uso de sus facultades. A facultades que le otorga el ser un soldado del partido. Hoy, recluido, Mendieta ha sido claro. No sé si escucharon cuando Mendieta dice: van a tener que respetar la historia. Y los miraba a los jóvenes. Lo estaba mirando a Lombardi, lo estaba mirando a Benítez, que no es tan joven.
A Fernández.
Pero es nuevo.
A Fernández.
¿Cómo?
A Mariel Fernández.
A Mariel Fernández, que es la esposa de Esteban Castro, y a Barreiro. A ellos los miraba, es decir, su mirada estaba enfocada en esa porción que está cubierta completamente etaria. Sus 8 bancas.
Esa porción etaria.
Claro, con 8 bancas, pero de esas bancas hay jóvenes. Van a tener que respetar la historia. Con algunos hombres que son parte de los años del Consejo Deliberante, que lo conocen más a Mendieta, decía, les marca la cancha en el último día para que sepan qué va a ocurrir en la próxima sesión, que es la sesión del presupuesto. Dijo además que va a volver a la presidencia informándole a Contreras, yo vuelvo ahí. Es del Interbloque, Contreras. ¿Qué es el Interbloque? El Interbloque se conformó por todos aquellos que se oponían fervientemente a la conducción de Hues. Eso es el Interbloque. Mirko García, primero era el bloque propio de Fuerza de Acción Peronista. FAP. Cuando se va a Contreras, porque lo echan a Contreras ante la declaración de Mariano Hues, que dice, si tuviera dignidad, Contreras tiene que renunciar a la banca, eso lo expulsa a Contreras fuera del bloque del Frente Justicialista para la Victoria. Ya había 2, Interbloque. Luego pasa Mendieta, termina, no, Palacio, Mendieta. Estos son los 4 del Interbloque. 4 personas que dijeron, él viene a quedarse con el poder en Moreno. si se hace el análisis, se hace completo, no recortado, o las pelotudeces que me dijeron ayer.
Y fue el interbloque el que marcó la agenda legislativa en este año 2011, los temas, por supuesto, que le interesaba trabajar, no morir cualquier tema.
Morir de pie, dice Mendieta, y vuelve a amenazar a los jóvenes dirigentes, concejales ellos, todos adoctrinados por Mariano Hues.
No voy a renegar nunca de ser peronista, y acá voy a estar siempre, ¿sí? Por lo menos en estos 2 años que me quedan, si la gente no decide lo contrario, dentro de 2 años, desde el lugar que me toque estar. Pero que para mí esto recién empieza, no terminó. Quiero que sepan esto, quiero que sepan, y quiero que sepan fundamentalmente aquellos jóvenes que se creen que nos pueden faltar el respeto, o que se creen que por ahí, como bien decía Mirko, cuando nosotros nos teníamos que romper para sostener un gobierno peronista y rompernos de verdad, muchos estaban en pañales todavía, ¿eh? Ni sabían cómo era la historia. Así que a ellos les digo, yo los voy a respetar porque son el presente y son el futuro. Pero son el presente, siempre y cuando respeten. Ahora no respetan, yo tampoco voy a respetar. Esto es con aquellos que miran desde otra óptica este tema. Con el nuevo presidente, ya le digo, presidente, antes que lo voten, va a contar conmigo, con todo lo que usted precise, lo que usted al alcance, porque aparte de ser presidente es mi amigo, entonces amigo no de ahora, de toda la vida, amigo de la vida particular, si se quiere, ¿eh? Cuando laburábamos en Avon juntos, nos encontró la vida política juntos, y militamos hace años juntos, y cuando estuvimos separados siempre fue con un marco de respeto, ¿sí? Que aprendimos. Cuando jugamos la interna contra alguien que no está más y que después terminó siendo mi amigo, que fue Bernardo Caveri, usted jugó con él, yo le hablaba con usted. Y yo jugaba con Mariano Hues, pero no respetaba. Que esto es lo que muchos no entienden, ¿sí? Y yo soy su amigo, ¿sí? Y mucho por más que digan determinada situación, hay que separar lo personal de lo que es la tarea laboral. Hay que separarlas, ¿sí? Las amistades cuesta conseguirlas, cuesta, y no se pierden de un día para otro tampoco. Lo laboral puede suceder muchas cosas, es dinámica. Para mí hay alguien que lo van a nombrar secretario dentro de unos minutos, que es Carlos Comoraro, que usábamos un eslogan, la política es dinámica, y esto es así. Lo que estoy diciendo ahora, quizá que en 2 minutos esto es muy dinámico, ¿sí? Así que bueno, yo sinceramente quiero decirle a todos los concejales, ¿sí? A todos, mi predisposición a trabajar seriamente, consensuado. No me mueve el odio, porque creo que el que le mueve el odio no lo dejan pensar, no razona, ¿sí? Creo en el amor, sinceramente, ¿eh? Creo en esto, y creo que se construye a partir de esto, ¿sí? No de la bronca, del odio y de la rosca. Si es por rosca, me enseñaron de chiquito a hacer rosca. Yo creo que soy experto en rosca, ¿sí? Pero no quiero utilizar, porque creo que estamos en una etapa de una Argentina que se nos va a venir difícil a todos los argentinos, no a uno, al que gobierne o al que se prefije de oposición o al que prefije de esto. Porque somos todos argentinos. Entonces, si no consensuamos determinada situación de gobernabilidad en general, y que otro se crea que es el Dios, el supremo de todo, y que nos va a tener a todos subyugados, a Jorge Mendieta de Llano. Hay un refrán que dice, es muy criollo esto, ¿eh? Si tengo que morir, voy a morir de pie.
Y murió de pie, no es que si tiene que morir. Regresar a la banca es la caída para Mendieta, pero es una caída que debe entenderse desde el momento en que cierra filas con una diputada radical que necesitaba ser reelecta y hace el acto en Los Indios porque él no podía jugar con un sello peronista la interna del Frente Justicialista para la Victoria. Cae cuando cierra y traba un vínculo, una alianza dinámica, como dicen, vertiginosa, cuando hace la alianza con Claudia Seff para ir a la general, misma alianza que realiza Mirko García. Estas son caídas importantes. No son muchos los que tienen para señalar la inmoralidad de Mendieta, porque como la política es dinámica, está hablando un hombre que 15 años acompañó a Hues, y Hues que contó con Mendieta. Esta es la dinámica de la política, póngale a usted el sentido correcto, que es la impunidad de la política, por lo menos para mí. Después de la tanda de media hora vamos a compartir con Cintia Medina cuál fue el momento, el instante en donde pareció que no asumiría Hues el próximo domingo, ni los concejales podrían jurar el próximo domingo. Ya van a jurar los concejales y Hues el próximo domingo. Pero hubo un instante ayer que provocó risas, preocupación y lecturas fuera de calibre, y una fotografía que hace lo bizarro, definitivamente. Y vamos a escuchar cómo se emociona también a Contreras como presidente del Consejo Deliberante. ¿Quiénes fueron las voces de cada bloque que dijeron: nosotros, por nuestra fuerza política, mocionamos que Contreras sea presidente? Quédate, no te lo pierdas.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Moreno FM 90.1, estación de radio.
Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar.
Para informarte, nunca es tarde.
¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona?
Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
La calle a la calle.
Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Todos tenemos opinión.
Todos tenemos opinión.
Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte Informativo. Información con opinión.
Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre.
¿Cuántos animales hubo ayer?
¿Cómo?
¿Cuántos animales hubo ayer?
Y el, sí,
estamos
había,
escuchando
no,
Circo Beat.
Sí, no, el León era? Wes, el Tigre Mendieta, el Gato García, los que se me ocurren ahora. El Mono Lombardi.
Claro.
Bueno, no hay otros que son apodos, les pongo yo, no, no. Los conocidos son esos. Lo del Gato García, digo, por la capacidad de moverse, García. Lo he bautizado ahora. Ah, y no, la dama legislativa.
La destreza,
no.
Dice María.
La destreza, obvio, obvio.
Pero igualmente, Circo Beat fue una cortina que utilizamos todo el año para hablar del Consejo Deliberante.
¿Ah, sí? Recién me entero. María tampoco sabía.
Hacer una representación, o lo escuchamos habitualmente, hacer una representación de lo que pasó en las sesiones ordinarias y extraordinarias en el Consejo Deliberante, y esto que va y viene, y que forma parte también de la estructura de un circo.
Bueno, pan y circo, hay una frase muy, muy conocida. Vamos a escuchar el momento en donde ya Mendieta está en la banca, y entonces comienza lo que Cintia muchas veces llama a dilatarse todo. Bueno, Mendieta va a hablar a partir de la Comisión de Poderes. De nuevo lo explicamos. Luego de tomar posesión provisoria, en este caso fue Graciela Benítez Caballero como presidenta del Consejo Deliberante, se retira Mendieta a la banca, se retira la secretaria, ingresa Canoura, que es el concejal, pero en forma provisoria tenían que armar todo ese circo institucional, protocolar, Graciela Benítez y Canoura. Pregunta Benítez, a ver, ¿quiénes mocionan ustedes, cada fuerza política, como integrante de la Comisión de Poderes? Todos estaban habilitados para asumir y van a asumir. Había una cuestión, que es la única cuestión, era el doble cargo de Festa. Se la vamos a hacer simple, porque si no vamos a hablar tanto y se van a... Es el doble cargo de Festa. Entonces, se propone desde el interbloque a Mendieta. Interbloque como fuerza, ya lo hemos explicado recién, no fue votada por la gente el interbloque. Mendieta, por el unibloque de radicalismo, porque así se presenta Arrizabalaga, yo, Martín Arrizabalaga. Por el unibloque del Frente de Amplio Progresista, Carlos López. ¿Está? Por el bloque Unión Pro Boom,
Melamed.
María Melamed. Y cuando llega el momento de quién va como el Frente Justicialista para la Victoria, Carlos Benítez, de la agrupación John William Cook, que además es el presidente del bloque, dijo yo. Y ahí se armó el quilombo.
Yo me propongo para ser parte
no de... No porque Benítez haya dicho yo, porque Benítez tenía el mandato de Mariano Hues. ¿Está? Benítez tenía el mandato de Mariano Hues para decir yo me propongo para la Comisión de Asuntos. Y entonces levantó la mano Mendieta y así empezó la historia.
Señora Presidenta, evidentemente estamos prefijando posiciones acá, de interpretaciones, cada uno de nosotros, ¿sí? En el caso suyo, sin pedir permiso al cuerpo, hizo uso de la palabra y dijo lo que quiso desde la Presidencia, usted es Presidente en este momento, como concejal. En el caso del Presidente del bloque Frente para la Victoria también tiene una interpretación, y nosotros también tenemos una interpretación con referente a esto, ¿sí? Creyendo, sinceramente, que más allá que es una potestad del bloque decidir quién va, que tiene dos concejales, el caso de usted y el caso del concejal Fray, que cumple, entendemos que cumple los requisitos y lo que ha dicho. Por eso yo digo, cada uno va a prefijar y creyendo que esto es así. ¿Sí? Y creyendo que esto es así. Ahora, la ley orgánica, para aquellos que es de 1934, hay que actualizarla, hay que reformarla. Si no, hay cuestiones de interpretaciones, acá hay abogados presentes, y saben que la mitad de la biblioteca se da para un lado y la mitad para el otro lado, muchas veces. Lo que no queremos nosotros, bajo ninguna circunstancia, es trabar esta sesión. Trabar la sesión. Porque yo, cuando estuve sentado solo un minuto, decía que también, si vamos a lo que marca la ley, yo tendría que haber sido notificado por la justicia electoral como corresponde y haberme dicho que cada uno de los que salieron electos es la justicia electoral la que me tiene que decir a mí. Fíjense que en lo que dice en internet hay tres partidos, localidades, que no pueden cambiar de intendente ni cambiar concejales porque la Junta no ha expedido todavía sobre eso. Si ustedes van a ese lugar, entonces, de este lado ponemos la interpretación, ¿sí?, de buena manera, entonces yo digo, ustedes me están hablando de interpretación, yo acá, ¿qué tendría que hacer? ¿Invalidar la sesión? ¿Tendría que pedir que esta sesión esté invalidada por una cuestión de interpretación? Por eso tengamos cuidado con las cuestiones de interpretación cuando decimos vamos a interpretar algo, porque si vamos a ese caso, yo también puedo interpretar que yo como presidente no puedo agarrar una máquina y me dice algo y agarro y hago caso a eso. Entonces yo tengo que esperar de la Junta Electoral que me diga fehacientemente la justicia electoral que ustedes fueron electos concejales. Entonces, todos estamos poniendo la buena fe en esto, más allá de la interpretación. Y yo creo que eso se charla en la labor parlamentaria y muchas veces quedan muchas cosas en la labor parlamentaria. Si este es el mecanismo, yo sé que va a ser el mecanismo de trabajar de esta manera. Como expresó usted, más allá, estoy descontento. Vaya y lo hable lo que dice. Pero yo también quiero defender la posición de por qué, teniendo una posibilidad de ustedes, sinceramente, de tener una persona dentro de la Junta, y la predisposición, creo que nosotros, que ningún concejal está inhibido para nada. Creo, entiendo que esto de lo que van a asumir, ninguno. Entonces yo no sé por qué tanta traba, tanto esto, y no lo trabamos. ¿Sí? No lo trabamos, sino por una cuestión de interpretación.
Tiene un sentido haber dejado ese audio de Mendieta. Para el que no conoce la vida política ni partidaria, podrá decir, ¿qué está diciendo este tipo? Los que conocen algo de vida política partidaria, también están diciendo, ¿qué decía este tipo? Y para el que le importa nada, no quiero escuchar más nada de este tipo. En realidad lo que hacía Mendieta ayer, acompañado por Mirko García, por Adriana Palacio, por el bloque de la Unión Probún, e inclusive Carlos López y Arrizabalaga, era lo que Cintia Medina te va a leer a continuación.
El artículo en cuestión, el cual se discutió, forma parte del capítulo 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, de la Constitución de las Municipalidades, y habla justamente del Consejo. Y dice lo siguiente, el artículo 18. En la fecha fijada por la Junta Electoral, se reunirá el Consejo Deliberante en sesiones preparatorias, integrado por los nuevos electos, diplomados por aquella, y los concejales que no cesen en sus mandatos. Y procederán a establecer si los primeros reúnen las condiciones exigidas por la Constitución de la provincia y esta ley. Las sesiones serán presididas por el Consejo de Mayor Edad de la lista triunfante.
Por el concejal de mayor edad. Bueno, traducido. Sí, porque también algunas veces, ¿y qué está diciendo esto? Lo que está diciendo el artículo es, hay 10 concejales electos el 23 de octubre. Esta comisión de poderes debe constituirse en un ratito, porque ya está charlado esto, por los concejales que están en ejercicio de su función. ¿A dónde estaba la traba? Que los concejales electos por el Frente Justicialista para la Victoria, había 6 nuevitos y 2 reelectos. En el caso de los reelectos, Frais y Benítez. No puede observar, esta es la interpretación que hace la oposición, no puede observar los pliegos Benítez porque Benítez todavía no juró como concejal.
Claro, no asumió, asumiría mañana,
por
el
eso,
domingo.
El domingo jura como concejal Benítez, Lombardi, Mariel Fernández,
Barreiro, Festa.
En el caso de Frais y Graciela Benítez, culminan su mandato, el de 4 años, el 10, y el 10 comienza otro mandato de 4 años. Entonces, ¿qué es lo que decían Mendieta? No, que sea Frais o Benítez, Graciela Benítez. No nos vengan a imponer a nosotros alguien que todavía no juró como concejal. Esta fue la cuestión. Y por esta cuestión se estuvo ahí de levantar la sesión y no había actividad el domingo de jura. Y esto podía llevar meses.
Podría haber sido el día que Damián no asumió.
Podría haber sido la jornada en donde Contreras era presidente sin asumir. porque la posición dominante era la que llevó el secretario de gobierno, Marcelo Gradín, comunicándole a todos, y que después lo expresa en el recinto Carlos Benítez, diciendo, nosotros estamos en desacuerdo con esto, pero proponemos a Frais. Y lo mismo hace Graciela Benítez Caballero, y vuelve de nuevo a discutirse la interpretación, y finalmente la comisión quedó constituida por Melamed, López Arrizabalaga,
Mendieta y Benítez.
No, perdón, y Frais. Ellos los que observan es los pliegos de todo, y dice, está todo bien. Festa renuncia a una porción de la dieta de concejal, así que va a cobrar al final del mes Festa un 10% menos que el resto de los concejales, y sigue siendo jefe de ANSES.
Bueno, en el marco también de la Ley Orgánica de las Municipalidades, lo que se manifestó es que no está dentro de las incompatibilidades el cargo de Festa como director del ANSES Moreno. ¿Qué dice la Ley Orgánica en el artículo 7? Dice, las funciones de intendente y concejal son incompatibles con las de gobernador, vicegobernador, ministros y miembros de los poderes legislativo, judicial, nacionales o provinciales, con las de empleado a sueldo de la municipalidad o de la policía. En los casos, en el artículo 8 dice, en los casos de incompatibilidad susceptible de opción, el concejal diplomado antes de su incorporación o el concejal en funciones será requerido para que opte. Y esto se tenía que llevar adelante en la sesión preparatoria del día de ayer.
Así es. A Festa le sonríe el destino, porque él puede mantener el doble cargo. No ocurrió lo mismo con Beatriz Herrera, falleció Beatriz Herrera, pero estaba como funcionaria del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Y quien más operó para que Herrera no asumiera la banca que dejaba vacante el fallecido Héctor Crespo, que era el secretario general de los municipales, quien más operó fue Mariano Hués. Y entonces Herrera tuvo que dejar de estar en la banca, se quedó en el IPS, y ¿saben quién asumió en aquel tiempo por el espacio de 6 meses? Walter Festa. Lo que es, se puede escribir una historia sobre esto, de idas y vueltas. Escuchen con atención lo que va a decir Mirko García sobre el barrio, y terminamos esto de la Comisión de Poderes, porque hay un elemento a favor del oficialismo. Escuchemos lo que dice García y lo explicamos.
Yo quiero hablar más en criollito, más como hablamos en el barrio. Y por favor pido que no aclaremos más, porque cada vez que queremos aclarar, oscurece, ¿no? Estamos enfrente de la barra, de la ciudadanía, de gente que está perdiendo horas, una sesión que la estamos llevando adelante por buena voluntad, y donde hablamos de artículos, y este artículo yo lo quiero explicar claramente cómo se explica, cómo habla la gente común. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo no dudo de la honestidad y de la integridad de ninguno de los concejales electos para asumirlo. Hasta el momento no tengo ningún motivo para dudar. Confío plenamente que están aptos para el cargo y habilitados. Pero hay cuestiones que las marca el reglamento, que las marca la ley, y también hay cuestiones que marcan la ética pública. Y para que todos entiendan claramente qué es lo que estamos discutiendo, paso a poner un ejemplo, que lo veo, voy a tomar un ejemplo de alguien del público, allá el señor Santinelli, por ejemplo. El señor Santinelli me vende un auto, ¿y quién va a revisar los papeles del auto que él me vende? Lo va a revisar el señor José Santinelli. No es ético. Esto no es ético. Y va más allá de todas las normas y de todas las reglas. La ética pública debe ser la primer norma que debe adquirir un funcionario público. Entonces, concretamente, y vuelvo a reiterar, no tengo ninguna duda de la capacidad o de la habilitación de la justicia para que los concejales electos asuman su lugar. Pero estamos sesionando con buena voluntad, con el esmero que puso, el esmero y la voluntad política que puso el expresidente Jorge Mendieta, y nos encontramos donde alguien que me quiere vender el auto me dice que él mismo va a revisar los papeles y me va a decir que el auto está bien. Un poquito de voluntad, un poquito de ética pública. Gracias, señor presidente.
ahí decía García, ¿cómo alguien puede revisar lo propio? Bueno, ayer Frais revisó lo propio. ¿O no? Si era Graciela Benítez, no revisaba lo propio, es decir, yo estoy bien de papeles. Esa fue la cuestión. De todos los presentes del Frente Justicialista para Victoria, estaban para el oficialismo, para Gradini y Hues, en condiciones de ser cualquiera integrante de esta comisión de poderes. Se trabó en esto de la ética pública que lo expresaba García. Bueno, Frais revisó sus papeles porque ingresó como integrante del Frente Justicialista para la Victoria a observar sus papeles. De ahí que la biblioteca se dividió. La composición del Consejo, entonces, tal como te adelantamos aquí, presidente del Consejo Damián Contreras, secretario del Consejo Deliberante Carlos Copularo, vicepresidente primero Carlos Frais, vicepresidente segundo Néstor Joao. Sentado ya en la presidencia, Damián Contreras entregó su primer discurso, ya como presidente del Consejo Deliberante Contreras. Lo escuchamos.
Que cada uno de nosotros podamos seguir cumpliendo con nuestra labor, que fundamentalmente tiene que ver con administrar de la mejor manera posible los destinos de este municipio en favor de los más humildes, de los desposeídos, de los que muchas necesidades tienen en nuestro distrito, y ojalá desde esta banca y cada uno de ustedes estemos a la altura de las circunstancias para poder, en esta nueva etapa, como decía mi amigo, mi compañero Jorge Mendieta, que cada uno de nosotros nos toca trajinar a partir de hoy. Todos tenemos diferentes responsabilidades en diferentes momentos. Hoy realmente, más allá del agradecimiento a los compañeros de la agrupación que nos han acompañado permanentemente y que han entendido que en esta nueva etapa, o sea, nuestra clase política necesita de una apertura, necesita del diálogo, necesita de la participación, necesita de cada uno de nosotros entendamos que el éxito de la gestión es el éxito de los morenenses. Desde ese lugar acepto este desafío, acepto el desafío sintiéndome respaldado por cada uno de ustedes, por cada uno de los compañeros que me han acompañado durante tantos años, y ponerme a disposición del cuerpo. Sé que realmente, como me tocó en su momento cuando competíamos electoralmente durante este año, en uno de nuestros lemas de campaña decíamos que para un morenense no hay nada mejor que otro morenense. Hoy, desde aquí, nos toca la responsabilidad de demostrarlo. Ojalá, como les decía, estemos a la altura de las circunstancias, así que vaya mi más profundo agradecimiento para cada uno de ustedes. Influencia.
Las discusiones se resolvieron en la cocina, una frase del peronismo. Se fue a un cuarto intermedio para resolver que finalmente quedara conformado de esta manera, como decías vos, esta comisión de poderes. Asume entonces Damián Contreras como presidente del bloque, y también la discusión acerca de quién iba el presidente se discutió de forma interna, a pesar de que para algunos no le gustaba mucho la idea que un dualdista sea parte.
¿A quiénes, che, no le gustaba?
Bueno, algunos, por ejemplo, Festa manifestaba su disgusto o molestia.
Sí, públicamente dice, estoy molesto. Fue el único que dijo
cuando ayer hablamos a la mañana.
Estoy molesto, el único.
Y bueno, esto se resolvió, subió entonces Damián Contreras como presidente, y quien ingresa después es el intendente electo, el actual, todavía podemos decir, diputado nacional, Mariano Hues. Llegó al recinto, quería saludar. Y le pidieron autorización al presidente. Dijo, bueno, cerremos esta sesión, entramos a un cuarto intermedio para el día domingo. El día domingo se va a hacer la asunción de los concejales y también del intendente. Y ingresa más tarde Mariano Hues.
Ingresó Hues.
La terna de la administración y de la presidencia y la vicepresidencia del consejo, digamos, es un gesto de madurez política digno de tener en cuenta, y creo que inaugura una nueva etapa de diálogo a la que pretendo aportar absolutamente mi voluntad. Sé que nosotros tenemos un bloque que es la primer minoría, pero que es minoritario en este consejo. Tenemos 8 concejales sobre 20 y por lo tanto vamos a actuar en consecuencia, es decir, con absoluto respeto a todas las representaciones políticas, con absoluto respeto a nuestro pueblo que nos ha elegido y con mucha voluntad de diálogo para encontrar un amplio camino de consenso por el bien de nuestro pueblo. Así que me alegra mucho que hayan logrado unificar los criterios casi absolutamente, digamos, una amplia adhesión para conformar una terna de gobierno. Y bueno, y vengo a sumarme a esa misma idea, digamos, para trabajar en conjunto. Así que los felicito a todos y me alegro mucho de una nueva etapa que estamos empezando.
Deja, porque este es un tema de Los Fabulosos. Pelado. Bueno, ahí la explicación, y nos queda un solo audio, María, y luego a la tanda, el audio en donde se lo menciona a Contreras. ¿Está? La explicación que dan los kirchneristas es que no tenían alternativa. Como son 8 y faltan 2 manos, entonces allí la explicación está en Contreras, porque es uno, y Mosicafredo es el segundo, que ingresó en la lista de Claudia Cés, pero pertenece a la mesa política y gremial. Yo digo, y si hubiese sido al revés, un candidato del Frente Justicialista para la Victoria y trabar un acuerdo con Contreras, ¿por qué la presidencia Contreras? ¿Se entiende? Si necesita 2 manos, juez, y las 2 manos son de los dualdistas, ¿para qué darle el premio? El ganador es Contreras. Contreras, definiéndose dualdista de la corriente de Camaño, perdiendo la interna ante Claudia Cef el 14 de agosto, sin hacer campaña en la general, accede a la presidencia del Consejo. Y esto pretende ser vendido por los kirchneristas como el paso inexorable que se tenía que dar, porque no había otra cosa para hacer. Por favor, por favor.
Ni siquiera se habló de contradicciones, se cumplió la disciplina partidaria y escuchamos entonces.
Escuchamos el momento, se lo emociona Contreras.
Emoción.
En el bloque propongo como presidente de este cuerpo al concejal el Damián Contreras, del Cacharri.
Gracias, señor concejal. Sí, concejal.
El bloque de Gente para la Victoria también damos al concejal Damián Contreras.
Gracias, señor concejal.
Para la vicepresidencia, primera, el concejal a Claudio Costales. Para la secretaría, a Orlando Popular.
Bueno, entiendo que se ha propuesto para presidente del Honorable Consejo, al concejal Damián Contreras, como secretario al señor Carlos Popolaro, como vicepresidente primero al señor Alberto Frais, como vicepresidente segundo al señor concejal Alberto Joao, y tenemos una abstención.
Señores concejales, pasaremos a la votación. Lo que esté por la afirmativa, levante y sostenga la mano, por favor.
Se viene una etapa de diálogo, expresó Mariano Hues. El presidente del Frente Justicialista para Victoria es Carlos Benítez. Él fue el encargado ayer de emocionar. Así, escucharon. Sale sucio porque había una interferencia de una radio, no sé de qué corno.
No, del Teatro Marechal.
Del Teatro Marechal, porque estaban haciendo una práctica,
claro,
no sé.
Porque el micrófono es inalámbrico.
Es inalámbrico. Entonces, es Carlos Benítez quien dice, nosotros proponemos por el Frente Justicialista para la Victoria a Damián Contreras como presidente del Consejo Deliberante. Como vicepresidente, si no se escuchó bien, a Carlos Frais, y como secretario a Carlos Copolaro. Y allí quedó establecido que el acuerdo había sido de máximo consenso. Quienes no acompañaron, Joao, que no estuvo presente, y López, que se abstuvo. Contreras ganó. Lo otro es comercializado como lo necesario para una nueva etapa, el diálogo. Lejos quedó Dualde responsable intelectual y material de los asesinatos de Costec y Santillán. Dualde acompañando la 125. Dualde acompañando a los sectores más reaccionarios de la Argentina. Dualde como parte del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Esto no lo dijo Bustamante, ¿eh? Lo dijeron ellos. Muchos de los que estuvieron sentados ayer ahí, como integrantes de lo nuevo y lo revolucionario y la profundización. No solamente fue aceptar, sino la disciplina más absoluta. Sin comentarios. Sin comentarios. Es elocuente, ¿eh? No hay que ponerle nada más. Nos quedan unos minutos para concluir el programa, pero vamos a la tanda, ¿te parece? Y cerramos.
No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conocé nuestro proyecto educativo. Llamá al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmbueno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra.
El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo.
Vamos a mayo del año 2010. Es mayo-abril de 2010. Se produce un debate en esta radio entre Jorge Alagastino y Norberto Descarrega en el programa Perfiles. De ahí pude hacer un corte de audio respecto a esto que es increíble. Escucha.
Mirá, yo creo que el programa ese me tocó debatir con Norberto Descarrega, pero se dio forzosamente. Ni vos, ni yo, ni Norberto pensamos. Ahora, en realidad opino que es intelectualmente es uno de los tipos más capaces del municipio, de la municipalidad. Tengo gran afecto por él, pero me parece a mí que puede debatir. Yo lo que pienso realmente que no está en condiciones de debatir ni Mariano, ni Andrés, ni ningún otro funcionario del organismo municipal. Lo cual, yo digo, el diálogo tiene sentido en tanto y en cuanto realmente se pueden intercambiar ideas, que podamos decir dónde los posicionamos cada uno, y en función de eso hagamos una propuesta al conjunto de la sociedad. Me parece a mí que a menos de un mes de una elección, tus principales hombres están buscando de la lista, a ver si están más sacados con este dirigente nacional o con el otro. Es decir, puntualmente digo, yo Damián lo aprecio, pero que diga que el mejor hombre para ocupar la presidencia sea Duhalde, es mirar hacia el pasado. Y Mariano Güez ni Andrés Arregui son ingenuos cuando Damián sale a jugar esa ficha, porque tiene un lugar preponderante en el espacio político de Moreno. Entonces yo opino que en realidad cuando Damián dice eso, lo dice Mariano y lo dice Andrés. Yo pienso concretamente, Andrés y Arregui y Mariano Güez están pensando en volver al pasado, están pensando en volver con Duhalde.
Hay que reconocer a Alagastino que es un visionario, ¿no? Andrés y Mariano están pensando volver al pasado con Duhalde. ¿Y quién es Duhalde en Moreno? Contreras. Pero escuchemos lo que dijo ayer Alagastino sobre la asunción de Contreras en el Consejo Deliberante.
No sé si lo podríamos definir así, pero evidentemente hay un principio de unidad entre los sectores más peronistas de este Consejo Deliberante, ¿no? Uh-huh. Pero no lo definiría síntesis exactamente.
¿Y cómo lo define? Todo lo que se dijo en campaña respecto a los modelos, el dualdismo en el pasado, la representación de Duhalde en la coherencia que ha mantenido Contreras en los últimos 6 años, es eso. No hay otra forma de interpretarlo, ¿eh?
Una interpretación, creo, más, así, evidentemente, y no soy yo, en todo caso, el responsable de la decisión, es decir, de la conducción del peronismo.
Hoy apareció lo que es la disciplina partidaria.
Apareció hace rato, siempre fui disciplinado dentro del partido yo.
Esto queda grabado, ¿verdad? No, está grabado.
Siempre fui disciplinado y tengo mi visión y acepto la adhesión de la mayoría. Está claro que yo soy parte de un bloque que se llama Bloque Frente para la Victoria, que lo conduce el intendente electo Mariano Güez, y evidentemente la voluntad del bloque está por sobre las individuales.
¿Se pensó en alguien del Frente Justicialista para la Victoria para presidir el Consejo? ¿O por disciplina Güez dijo es Contreras?
No fue de esa forma tampoco, no sé tan terminante. Esto es política.
¿Y qué es esto? Es política.
Política es la búsqueda del diálogo. Es decir, cuando evidentemente a uno no le da la fuerza para establecer condiciones de gobernabilidad, tiene que acordar con otros sectores. Es decir, es lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Es decir, creo que es claro lo que pasa a nivel nacional.
Yo creo que a nivel nacional yo no me imagino acordando con el sector de Duhalde, la verdad.
Yo creo que en esto nunca hubiese acordado con nadie. Para mí eso es claro, si vos me preguntás.
Cristina sí.
No sé, Cristina tampoco, vos viste que acordar a Cristina.
Bueno, yo digo, yo lo veo improbable que a nivel nacional se teje una alianza de ese tipo.
Por eso, yo lo que sí creo que evidentemente acá, dentro de las relaciones personales, dentro del Consejo Deliberante, tiene su peso político, evidentemente. De hecho, Jorge Mendieta se refirió varias veces a mi amigo Damián Contreras, mi amigo y mi compañero Damián Contreras. Entonces yo digo, evidentemente, más allá de los distintos desencuentros, en algún momento, evidentemente, el diálogo es más accesible. Somos todos parte de una comunidad más chica que la nacional. Y lo que, evidentemente, es a descubrir es cuáles son, es decir, los intereses que movilizan políticamente a los distintos sectores de la política paranense.
Esto que dice Jorge sobre los desencuentros, no fueron presentados así como desencuentros, eran cuestiones de fondo.
Mirá, yo en algunos casos haría una lectura, es decir, más, ¿cómo puedo decir? Más leve, me parece, ¿no? Creo que la mayoría de los compañeros que se alinearon en algún otro lugar, exceptuando los hermanos Acef, me parece a mí que lo que buscaron fue su reconocimiento y su propio espacio político, ¿no? Más que nada. No es cuestión de intereses ideológicos ni partidarios. Es decir, en el trato, especialmente con Damián, lo que siempre percibí, la necesidad de construir su propio destino político. Y estamos hablando de una persona que viene militando políticamente hace más de 20 años, me parece. Entonces, yo no lo pongo en términos absolutos a la decisión política donde jugar. De hecho, fue y compitió políticamente en un espacio peronista junto con los hermanos Acef, que eso sí era más llamativo, digamos, que hacían
el
dentro del espacio
peronista de bandismo, pero por eso, ¿dónde era el pasado? Ahora, todo lo que dentro, ustedes,
¿no? Sí, pero si vos lo mirás, ¿no? Muchos que asumieron por ese espacio en la elección pasada, a nivel nacional, se reacomodaron, es decir, se reacomodaron dentro del kirchnerismo.
Sí, muchos que fueron dualdistas, pues fueron kirchneristas.
¿Y porque son peronistas?
Claro. También Claudia Acef fue con Dualde en las primarias y después se podía ver, no la boleta, sino afiches con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y Claudia Acef.
Y Mendieta. Para cerrar, ¿no? Martín Raffo, un compañero, me decía, lee la nota de Aporrea, ¿sí? Acefismo, escucha, chavismo y kirchnerismo. Y la recomendé porque la nota tiene el alto valor crítico de quien está adhiriendo a un proceso denominado revolucionario. Guerrero establece críticas severísimas sobre conductas, modelo y sistema. ¿Qué quiero decir? Si todo lo que se expresó en campaña de la nueva dirigencia tuviese un poquito así, pero un poquito así, de distinto, se tendría que haber dicho, nosotros no estamos de acuerdo con que un dualdista sea el presidente. Decirlo. Más que, bueno, habría que ver, porque es peronista, no estuvo con Dualde tanto, en realidad Damián Contreras es amigo de Mendieta, es conocido de Frais, Wes lo conoce, es más acuerdista, por eso eligen a Carlos Benítez como presidente del Consejo, porque ya está rotulado como un acuerdista. Esto lo que, mínimamente te digo, fíjense a dónde estamos, que el único que dijo, estoy molesto, Festa.
Digamos que son 8 Festa. Concejales del oficialismo, 2 de la vieja tropa, podemos decir, 2 de la vieja tropa, Frais y Benítez.
Graciela Benítez.
Caballero. Y los demás, los 6 que ingresan, son, bueno, aquellos que forman parte de la renovación, como fueron anunciados, mencionados también por Mariano Hues.
Desde ya, y esto de la gobernabilidad que dice Lagastino, si con 11 concejales de la oposición Arregui, sin ser intendente, gobernó, ¿cuál es el riesgo de la gobernabilidad? ¿El diálogo en qué consiste el diálogo? Me quedo con una sinceridad que no sé si ha sido así expresada, pero prefiero quedarme con eso, a Lagastino, que dice, hay que ver los intereses que tiene cada uno. Me parece que eso es mucho más sincero. Sin que él haya querido expresarlo así, pero en la búsqueda de dar una respuesta que no tiene respuesta, porque el archivo 2010, creo que esa nota es de 2011, dice, Dualde es el pasado con todo lo que eso tiene, no es una frasecita. Por eso digo, Contreras ganó. Porque Contreras no hace lo que a Lagastino hubiese deseado, o Festa, o Lombardi, o Carlos Benítez, es decir, me voy del dualdismo, paso por el altar del kirchnerismo, me bañan de agua bendita e ingreso. No hizo Contreras eso. Contreras sigue diciendo, pertenezco a la corriente Graciela Camaño. Sin mayores comentarios. Esto es lo que ocurrió. Objetivamente es lo que ocurrió.
Si querés escuchar cuáles son las explicaciones de Mariano West, lo podés escuchar en Nunca es Tarde, porque hay una nota realizada por Rubén Bustamante en donde justamente se le pregunta de lo mismo. ¿Cómo explicar que un dualdista sea presidente del HCG ungido justamente por
el
Mariano
Frente
West?
Justicialista para la Victoria, que aceptó, cuando ellos dicen la voluntad, es la voluntad de West, muchachos.
No es la voluntad del bloque.
El conductor del bloque es West, y West dijo, tiene que ser Contreras. Y aceptaron. Que acepte Graciela Benítez y Frais, está bien. Ahora, el resto, sin emitir una opinión. Hoy a la tarde, entonces, Fernando Ochoa, en el programa Nunca es Tarde, pondrá al aire la nota con Mariano West, que dice casi lo mismo que a Lagastino. Ya se mimetizaron. ¿Alguna vez tuviste duda de que no era así? Nos vamos. Cintia Medina estuvo hoy en la co-conducción. María del Cielo.
En la operación técnica, operación técnica en, el aire.
En el aire. Estuvo Cecilia Rodríguez, ya está preparando Fernando Ochoa su programa. Al mediodía llega el informativo regional, el último del año, ¿tengo entendido?
El último del año.
Así que gracias por estar con nosotros. Hoy viene Latido a las 19 horas y luego...
Lobo Suelto.
Lobo Suelto.
A las 22 horas.
Chao, gracias por estar ahí.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.